en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hay que ver cómo somos los periodistas que siguen la negociación para todo lo que tiene que ver con la reforma del mercado laboral. Unos hablan de derogación de anteriores reformas y no paran de surgir noticias de lo que proponen unos, de los que proponen otros, a lo que se niegan unos, a los que se niegan otros, pero más allá de los que están en la mesa de negociación, poco debiéramos ir aportando los demás si no queremos ir despistando a la gente con globos sondas que muchas veces salen no de los periodistas, sino de los propios negociadores en interés de sus respectivas posturas. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y ya estamos el equipo aquí al completo, porque estos días estábamos al completo. Lo que ocurre es que unos estaban haciendo unas cosas, otros otras, y los hemos mantenido algunos en silencio, alguna, por ejemplo, ayer. A Andrea San Martín, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Pero estabas.
Estaba.
No tuviste puente.
No, lo
desmiéntelo
que pasa...
porque ¿qué? Luego dicen que tenéis muchas fiestas.
Lo que pasa es que hay otras funciones, más allá que estar delante de un micrófono.
Eso es.
Para que Madrid Trabaja y todos funcione. Los programas funcionen, y ahí estamos.
Bueno, además tenemos, por supuesto, el apoyo, que tampoco habla, porque ya no quiere, porque cualquier día le dejo que presente el programa Lourdes Mercado,
sí.
Que está en el control técnico de sonido, abre ya los brazos diciendo, venga, cuando quieras. Pues mira, cualquier día nos cambiamos el puesto tú y yo te hago el control y tú te vienes aquí a presentar. Javi García, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. ¿Cómo estás? Este miércoles para muchos...
Ya has aprendido lección de Barrio Sésamo, que las 3 y 2 minutos son buenas tardes, ¿no?
Sí. El otro día es que me confundí.
El otro día ayer.
Me confundí. Sí, eso es, ayer. Si es que ya con esto del puente no puente,
sí,
al final
sí,
ya no sé
sí.
en qué día vivo. Pero bueno, estamos...
Bueno, pero no le eches la culpa al puente.
Esto bueno, a la cabeza también.
No sabes ni qué día vive ni dónde vives.
Años, ¿no? Tú ya, como te queda bastante lejos...
Yo es que voy recuperando. Yo, en lugar de perder, voy recuperando. Voy como Benjamin Button.
Eso está bien. Que alguno de nosotros tres tenga memoria.
Sí. En fin, tenemos memoria para recordar nuestras redes sociales, Javi. ¿Crees que podrás?
Sí,
¿o te ayuda Andrea?
Sí, no. De momento vamos con Twitter... Lo hacemos entre los dos. Twitter nos encuentran los oyentes en nuestro perfil, @MadridTrabajaOM.
Y el otro perfil en Facebook nos encuentran con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Muy bien, así, acompasados. Vamos ya practicando. Esto parece que jugamos en
de
equipo
hecho,
desde hace...
Lo ponemos
al tiki-taka
para que no se nos olviden los nombres.
Claro, efectivamente.
No complicamos mucho el perfil.
Y sobre todo porque cuanto más fácil se lo pongamos a los oyentes, mejor. Porque así ya tienen la vida demasiado complicada para que nosotros se la compliquemos también. Vamos con las ofertas de empleo, que comenzamos con una macro convocatoria en la Comunidad de Madrid. Son 895 plazas de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería.
De ellas, 60 están reservadas para personas con un certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Los opositores deberán acreditar el título de técnico en cuidados auxiliares de enfermería o bien una formación profesional de primer grado en la rama sanitaria. El sistema de acceso aquí será mediante un concurso oposición. Está formado esa fase de oposición por un cuestionario tipo test de 40 preguntas. Hasta el día 7 de diciembre estará abierto el plazo para presentar las candidaturas.
¿Y ya te queda claro también lo que es una FP de primer grado?
También.
Vale, porque ya esto es de la generación EGB. EGB, muy EGB, muy al principio. Luego, más plazas de empleo público en la Comunidad de Madrid con 197 para técnicos de mantenimiento.
Es que muchas veces decimos o equivalente, y claro, el oyente puede decir cuál es la equivalencia. Ya el oyente ahí de 50
bien,
años, de 20
bien.
Años... pues
efectivamente,
pues,
oye, hay gente que hizo la FP de primer grado, por mucho que os sorprenda a los más jóvenes.
Para acceder a estas plazas de técnicos de mantenimiento se deberá superar un proceso selectivo de acceso con un curso de méritos y también una fase de oposición que estará formada por 50 preguntas tipo test. Los aspirantes deberán presentar el título de bachillerato o grado de formación superior antes de que finalice el plazo de solicitud el próximo 7 de diciembre.
Y luego tenemos una bolsa de empleo en la estación de esquí de Navacerrada para personal de remontes, servicio de pistas y auxiliares de taquillas.
El personal de remontes se encarga, por ejemplo, del control y del apoyo del buen funcionamiento de las máquinas y de las herramientas. Por su parte, el resto de puestos se encargan de la gestión de la pista y también de la venta de las entradas en taquilla. Es necesario tener el título de socorrista de primeros auxilios y también un buen nivel de esquí, nivel medio-alto, además del título de la ESO y vehículo propio.
¿Alguien tiene aquí ese nivel de esquí?
Yo lo tuve hace años.
Bueno,
ya la práctica...
Yo tengo el
de tirarme con trineo, no sé si sirve.
Sí, me he llegado a tirar
de cabeza
por pistas negras, ¿eh?
Ya.
Pero negras eso... era porque estaba sucia la nieve, ¿no?
En la Filomena,
claro.
Cuando se mancharon las calles. Oposiciones para 10 ingenieros técnicos agrícolas.
Los aspirantes deberán tener la titulación de grado en ingeniería técnico agrícola o equivalente y superar un proceso selectivo de oposición formado por 3 ejercicios obligatorios y además habrá uno voluntario que será en inglés. Se trata de un cuestionario de 80 preguntas, un desarrollo prescrito de 3 temas del temario y un supuesto práctico, esa fase de oposición. Y el plazo termina también el 7 de diciembre.
Aquí lo del equivalente es un decir, porque claro, es ingeniería técnico agrícola o ingeniería técnico agrícola. En la zona noroeste de Madrid hay 30 vacantes para dependientes de ropa.
Buscan a personas pues como yo, Peña, con don de gentes, responsables, proactivas y dinámicas que atiendan y asesoran de forma personalizada a los clientes por las zonas de Las Rozas de Madrid, en Majadahonda, San Sebastián de los Reyes y también en Villalba. Se requiere experiencia anterior en venta y también disponibilidad total. El contrato es de tipo temporal, a tiempo completo y el salario ronda los 8 euros brutos a la hora.
En Leganés buscan a mecánicos ajustadores de automóvil.
Necesitan oficiales de primera, segunda o tercera con experiencia mínima de 1 año en un puesto similar, conocimientos de informática, permiso de conducir tipo B y también disponer de vehículo propio. El contrato es indefinido, a tiempo completo y el salario de 1.500 euros brutos al mes.
Si quieres acceder a ese salario o al resto de las ofertas que te hemos comentado porque cumples los requisitos y porque te interesa o simplemente quieres curiosear, lo tienes muy fácil. Acudes a la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, pincha sobre él y encontrarás las ofertas de empleo de este 10 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y esto casi se ha convertido en una sección durante estos días en los que muchas empresas están reforzando sus plantillas de cara al Black Friday, a la Navidad, a las rebajas. Y estamos hablando con muchas de ellas para conocer los perfiles que buscan, conocer las condiciones que ofertan. Y en el caso del Corte Inglés estamos hablando de 6.000 puestos de trabajo en toda España para reforzar la plantilla. Hay que decir que de esa cantidad, gran parte o una porción bastante importante se ubicarán aquí, en los centros que tiene el Corte Inglés en la Comunidad de Madrid. Vamos a hablar con Eva Yeste, responsable de Recursos Humanos del Centro de Castellana del Corte Inglés. Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Encantada de estar con vosotros.
Y nosotros también encantados porque, oye, estamos hablando, eso, 6.000 puestos a nivel nacional, pero me imagino que aquí en Madrid muchos, ¿no?
Efectivamente, los datos que tenemos son a nivel nacional. Es verdad que serán unas 6.000 personas, como has comentado, para reforzar la campaña de Navidad y luego, pues en función de cada comunidad, se estudian las necesidades del mercado en cada ciudad.
Y vamos a hablar de perfiles, porque esto también interesa. Me imagino alguno de ellos, porque claro, el Corte Inglés son centros muy conocidos de todos los madrileños y sabemos quiénes trabajan allí, pero vamos a repasarlos un poquito, si te parece, Eva.
Muy bien, bueno, pues los puestos más demandados ahora mismo son diferentes puestos relacionados con el área de venta principalmente. Fundamentalmente, pues áreas como juguetería, como adornos de Navidad, alimentación, hostelería y, bueno, tareas auxiliares como nuestro especial empaquetado de regalo, que ya es muy famoso y conocido.
Sí, te iba a preguntar justamente por eso. Digo, ¿tenéis personal específico para envolver los regalos, que siempre es uno de los alicientes que tenéis en las tiendas?
Sí, bueno, todo nuestro personal sí es verdad que conoce el empaquetado de regalo especial, pero sí es verdad que reforzamos también ahora en las Navidades.
Bueno, yo creo que las incorporaciones ya se deben estar produciendo, ¿no? Porque tampoco ajustáis al último momento y también requiere, como otras empresas, que las personas que trabajen con vosotros pues se aclimaten, tengan una cierta formación.
Sí, se incorporan, bueno, se van incorporando sobre todo la semana previa al Black Friday. Y es verdad que ya continúan con nosotros hasta, pues bueno, hasta más o menos la primera semana de enero, ya continúan con la campaña de Navidad, pero sí de forma escalonada.
Y sois muy exigentes con los requisitos que reclamáis para las personas que quieran ocupar uno de esos puestos.
Nada, ninguno. La empresa desarrolla un programa de formación y les permite adecuarse a las funciones que les han encomendadas, sin problema.
Pero ese programa de formación partirá, pues, de una serie de cualidades. Si no, digamos, titulación como tal, siempre hablamos de las soft skills, ¿no? De las habilidades personales que debe tener, pues, una persona que va a atender al público, claro.
Sí, bueno, cualquier candidato es válido para cubrir los puestos requeridos y nosotros con este programa de formación pues les especificamos un poco las necesidades que queremos y demás, pero vamos, no unos requisitos muy necesarios.
¿Y cómo funciona un poco el proceso de selección? Además, ¿lo hacéis por centros, ya que tú eres la responsable de recursos humanos del centro de Castellana, o hay un nivel, digamos, centralizado por comunidades autónomas?
Bueno, aquí en Madrid tenemos centralizado nuestro centro de Redaoria y, bueno, los candidatos lanzan su currículum a través de nuestro portal de empleo, que es empleo, ya lo comento, empleo.elcorteingles.es. A través de ese portal, pues se ponen en contacto con nuestro departamento de selección y ellos, pues en función de los requisitos que cada centro solicitemos, pues van desviando un centro a otro, hacen unas entrevistas sencillas.
Claro. Luego, claro, depende también del centro, porque tenéis centros que tienen, por ejemplo, productos frescos. Me imagino que ahí necesitaréis también especialistas en carnicería, en pescadería, este tipo de cosas, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Lo que pasa es que sí tenemos también programas de formación adecuados a esos puestos en concreto. Probablemente esa formación sea un poquito anterior para que de cara ya a la Navidad pues vengan con la formación ya.
Sí, eso me consta, que además a través de los servicios públicos de empleo se les llama para que puedan participar en esos cursos y salen prácticamente con contrato.
Con contrato y profesionales.
Sí, 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 sí. Sí, sí, ya en una profesión, además, que hay muchísima demanda, y yo siempre os pongo de ejemplo porque tuve el conocimiento de la acción formativa que desarrollabais a este respecto, que a mí me parece particularmente inteligente, porque cuando faltan personal de una determinada categoría en el mercado, pues qué mejor, ¿no?, que desde el principio los forméis y los incorporéis a la plantilla.
Sí, es para nosotros es una de las profesiones que más valoramos, como bien dices, y es verdad que dándole muchísimo valor actualmente.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, que tienen oportunidades, que llegamos a tiempo, porque todavía no es la semana previa al Black Friday, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto que llegan a tiempo.
Bueno, pues Eva Yester, responsable de Recursos Humanos del Centro de Castellana en el Corte Inglés, muchísimas gracias.
A vosotros por compartir estos momentos. What I want and I
go, you go, we let's go, go, go. Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo agradezco.
He dicho que sí es porque me gustaría dar un mensaje. ¿Sí? Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida. En Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Buenos días, Madrid.
Porque, oye, estás aquí en Onda Madrid encantada de la vida.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes.
Pero es que mírala cómo se ríe la tía. Si es que está disfrutándolo.
Para que estés informado de todo lo que sucede en tu comunidad y ayuntamiento.
Y los madrileños que la seguimos en Onda Madrid, pues oye...
Actualidad, curiosidades, información, cultura, espectáculos y mucho humor donde tú eres lo más importante.
Buenos días, Madrid.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y claro, si has empezado ya a escuchar el programa y eres de las personas habituales oyentes, dirás, pero hombre, si los miércoles hablan de empleo público, de convocatorias de oposiciones, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Que con el puente nos hemos equivocado y hoy en lugar de miércoles hemos entendido que era lunes? No, hemos entendido perfectamente que es miércoles, que vamos a hablar de empleo público. Y además, mira, es que no te puedo contar, yo he sido ya incapaz, como se me daban muy mal las matemáticas, de ir sumando el número de plazas que en los últimos días, en las últimas semanas, ha publicado la Comunidad de Madrid para que puedas trabajar en la administración autonómica. Así que seguro que sabe más de matemáticas y de todo este proceso María José Esteban, directora general de Función Pública de la Comunidad de Madrid. María José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Yo, mira, ni con calculadora ya puedo, porque son tantísimas y muchísimas numerosas que habéis publicado en los últimos tiempos, que vais a tener desde vuestro departamento mucho trabajito en las próximas semanas.
Pues así es, no solamente lo que es la convocatoria de todas las plazas que todavía están pendientes, sino luego lo que va a ser la ejecución de los procesos selectivos, lógicamente. Pues mira, concretamente por lo que comentabas, a día de hoy ya están convocadas más de 6.400 plazas, de las cuales más de 2.000 plazas también se han convocado desde la última entrevista que estuve haciendo aquí también en este programa, que creo recordar que fue el 20 de octubre. Por lo tanto, eso quiere decir el ritmo tan ágil que estamos llevando desde la Comunidad de Madrid para que, como ya adelanté en su momento, antes del 31 de diciembre podamos publicar todas las convocatorias que estaban pendientes. Por lo tanto, ahí es nada. Como decía, a día de hoy están convocadas más de 6.400 plazas.
Bueno, aquí... Por eso, tengo 828 de auxiliares de control e información, 895 de auxiliares de enfermería, 249 de técnico auxiliar, educadores sociales 443, técnicos de cocina, en fin, que conductores también, que es otro proceso también muy numeroso.
Así es. También están las de auxiliar de servicios, que son 1.122, y las de auxiliar administrativo, que son 1.115. Y luego, muy importante también, de aquí a diciembre, algunas de estas convocatorias también se van a sumar a las que ya están convocadas. Por ejemplo, en auxiliar de servicios está también pendiente de publicar 359 y de auxiliares administrativos 402. Es decir, que a lo que ya está convocado, a lo largo de este mes de noviembre y diciembre se seguirán ampliando en estas categorías profesionales o en estas plazas de funcionarios. Uh-huh. Y aparte habrá otras nuevas. Como digo, es importante que, bueno, pues que todos los oyentes que estén interesados en entrar en la administración pública, pues que estén pendientes de las publicaciones en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, porque concretamente hoy, también aprovecho ya para decirlo, se han publicado un total de 9 convocatorias. Uh-huh. Por lo tanto, como digo, pendientes de las publicaciones para que no se pase el plazo de presentación de solicitudes y tengan la oportunidad de poder entrar en una administración pública como es la Comunidad de Madrid, que apuesta bastante por atraer y retener el talento, y estamos encantados, como ya he comentado en otros programas, pues de captar sobre todo también a personas jóvenes.
De hoy hablamos de memoria, pero hay técnicos de control de gestión, mucho del ámbito de salud y educación infantil también, creo que...
Sí, hoy han salido plazas de técnico de administración general, 96, han salido 35 plazas de salud pública, concretamente para veterinarios, 31 plazas de terapia ocupacional, 193 plazas de asistentes sociales, 185 plazas de educadores infantiles, como bien comentabas, y luego una ampliación de una convocatoria de técnicos de gestión a dos. Por
eso,
lo tanto, la variedad es mucha.
Es muchísima, sí.
Tanto de funcionarios como de laborales. Y lo importante es, pues bueno, que nos deis oportunidad en este programa de poder ser un altavoz para todos aquellos ciudadanos que quieran presentarse, pues que estén al día,
claro,
de todas las convocatorias que se van produciendo.
Ya sabes que es así, y no solamente cuando tenemos el placer de hablar contigo, sino que después diariamente, como tenemos un bloque de ofertas de empleo, pues las vamos repasando para que los oyentes ya sepan todas las categorías y estén muy pendientes. La otra alternativa, la que comentabas, la página web, el BOCAM primero, y la página web que tenéis en la Comunidad de Madrid dedicada al empleo público, donde aparecen todas las convocatorias ya con las bases, etcétera. ¿De todas estas plazas hay de todo o principalmente es de estabilización de empleo temporal?
Fundamentalmente es de estabilización, pero también hay de acceso libre y también hay de promoción interna. Lógicamente también apostando, ¿no?, como mecanismo esencial de la carrera administrativa e instrumento de mejora en la cualificación profesional de nuestros empleados. Pero fundamentalmente, como bien dices, son de estabilización de empleo temporal, pero eso no quita ni quiere decir que no se pueda presentar cualquier ciudadano. Se pueden presentar,
claro,
los interinos, y se puede presentar también pues todos aquellos que no hayan trabajado nunca en una administración pública.
Porque cuando hablamos de las bolsas de las oposiciones de auxiliares, nos comentaste que se había bolsa al mismo tiempo. No sé si sucede también aquí en alguna de las categorías,
claro,
que hemos comentado.
Sí, efectivamente, en todas se abre bolsa y por eso es importante que participen, porque luego, lógicamente, si no han superado el proceso selectivo, pueden entrar en la Comunidad de Madrid a través de la bolsa de empleo que se genere de cada una de las convocatorias, claro que sí.
Uh-huh. Y bueno, yo lo que no sé es porque, claro, son convocatorias muy masivas, vais a necesitar buscar infraestructura, o sea que no es tan fácil como muchas veces se piensa decir, oye, oposiciones para cubrir esos 1,000 y pico puestos de auxiliares administrativos. Es que al final para esos 1,000 y pico puestos se pueden presentar 30,000 personas, 40,000 personas y hay que buscarles un acomodo.
Claro, así es. Bueno, buscar acomodo, como son plazas de estabilización, son puestos que ya forman parte de la administración.
No, me
por
refiero
tanto,
para el examen, perdóname, que me he expresado mal.
Sí, por supuesto, claro, sí. Para el examen y para la grabación de solicitudes.
Claro,
lógicamente
también
tenemos que buscar apoyo externo para grabar, como bien dices, más de 20,000 solicitudes que pueda haber por convocatoria. Y luego para el examen, pues lógicamente acudimos o a los institutos o a las facultades de las universidades de la Comunidad de Madrid.
Porque no sé si en los próximos meses ya veremos cómo va la pandemia, ¿no?, para que se relajen un poco las medidas, pero en estos tiempos ha sido un poquito complicado el organizar cada proceso de selección que habéis impulsado.
Claro, lógicamente tenemos que pedir autorización siempre a la Dirección General de Salud Pública, cumplir con todas las medidas que están en cada momento actualizadas y tirar para adelante. Lo que no podemos hacer es, pues eso, estar parados, sino primero no convocar, que sería un gran error, y en segundo lugar no proceder a todo lo que es la ejecución de los procesos selectivos, porque los opositores llevan tiempo estudiando y lo que quieren lógicamente es ver la luz y ver que se pueden examinar sin ningún tipo de problemas, lógicamente, como bien decías, ofreciendo todas las medidas de seguridad que en cada momento estén vigentes.
El plazo para los exámenes, ¿les podemos dar una idea? Hombre, estamos hablando de muchas categorías, me imagino que claro, cada una llevará su ritmo también en función de los candidatos, porque no se presenta lo mismo,
claro,
para las plazas de veterinaria que para auxiliar administrativo, evidentemente, ¿no?
Claro, pero todas ellas arrancarán a partir del primer trimestre de 2022.
O sea que se tienen que dar prisa para estudiar.
Sí. Si no, habrá algunas que empiece el proceso selectivo antes y otras después, pero bueno, en cualquier caso, como digo, a partir del primer trimestre de 2022 empezará ya la ejecución de todos los procesos selectivos.
Ya. Bueno, pues lo dicho, que bueno, hay personas que llevan estudiando muchísimo tiempo, o sea que a estas no le vamos a sorprender en decirles, pero bueno, puede ser que haya personas que ahora se decidan, que además lo vean como una inversión de futuro, ya no solamente, María José, por la bolsa de empleo de la que estábamos hablando, sino porque son categorías que prácticamente todos los años hay convocatorias. Con lo cual, si este año no consiguen una plaza, pues lo estudiado les sirve para el año próximo volver a intentarlo y redoblar los esfuerzos.
Así es. Además, se nota mucho en algunas convocatorias en concreto que hay como una bolsa de candidatos que efectivamente pues lo vuelven a intentar, o que incluso el mismo temario que les ha servido para presentarse a una convocatoria les puede servir para otra.
Eso también es verdad, porque por ejemplo en auxiliares administrativos en muchas ocasiones pues los temarios se parecen con las peculiaridades después de cada administración, pero el temario general se parece el uno al otro, ¿verdad? ¿Te
sí,
suena?
Así es.
Bueno, de cualquier manera, esto ya hablamos de esas 6.000 y pico plazas que están convocadas y lo que queda, ¿verdad, María José? Porque nos has hablado de aquí a final de año, no miramos ya al 2022.
No, todas van a salir antes del 31 de diciembre, todas las que quedan, y es lo que os digo, que hace 3 semanas, en la entrevista que tuvimos, todavía no habíamos convocado 2.000 plazas,
claro,
que ya han sido convocadas. Por lo tanto, eso hace un poco la idea del ritmo y la agilidad que llevamos en la publicación de convocatorias.
Sí, yo aquí a mi compañera Andrea está loca todas las mañanas, que es la encargada de mirar el BOCAM, y está desbordada, pero ya digo que también a través del programa iremos informando detalladamente hasta de esas categorías en las que convocáis una o dos plazas también lo vamos a dar. O sea que tranquilos, que en esta entrevista no da tiempo a que detallemos todas las categorías, porque si no, les comentaba a mis compañeros, María y José, digo, llega a las 7 de la tarde y seguimos hablando.
Seguimos, efectivamente.
Bueno, la presentación básicamente de manera telemática, ¿no? Si puede ser, y si no, pues a través de los registros habituales.
Efectivamente, tiene que ser telemática.
Correcto.
Sí, tiene que ser telemática, sí. Pero vamos, eso es por ley.
Sí, sí.
Estamos cumpliendo con la normativa actual en ese sentido, y sí, la presentación tiene que ser telemática.
Bueno, pues tendrán que buscar a aquellos que no se apañen con el ordenador la ayuda de algún familiar próximo, algún amigo, que seguro que les ayuda, aunque yo diré que por circunstancias, precisamente por ayudar a un familiar, tengo que decir que es muy sencillo
hacerlo. Sí, claro que lo es.
Bueno, pues nada, María José Esteban, directora general de Función Pública, pues te tendremos que seguir llamando de aquí a final de año, ya lo
todas
siento.
Todas las veces que haga falta.
Ya lo
ya
siento,
sabéis que
María
yo estoy
José.
Encantada.
Nosotros también, y además encantados, porque oye, abrimos expectativas de empleo para los oyentes de Madrid Trabaja, que es una de nuestras principales misiones en el programa. Así que seguimos en contacto y ya digo, todas las mañanas leyendo el BOCAM para dar a
claro
conocer
sí.
las oportunidades. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo y buena tarde.
Y lo anunciamos, ¿cuándo, Javi? ¿Estabas tú ese día presentando el programa?
Hace 2 miércoles.
Dos miércoles. Que el SEPA iba a abrir bolsas de empleo
para diferentes
categorías profesionales, para dos en concreto, y nos hemos encontrado con que efectivamente las bolsas están abiertas y tenemos con nosotros a Manuel Galdeano, que es el responsable de CESIF en el SEPE. Manuel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes a todos.
Pues que las bolsas son una realidad, pero permíteme primero que te pregunte, porque a mí me ha chocado, como periodista, que se abran ahora estas bolsas, después de que nos hayas contado, Manuel, las últimas veces que hemos hablado, del despido, de muchas... Vamos, a ver, técnicamente a lo mejor no se puede hablar de despido, pero la no renovación de los contratos de las personas que teníais trabajando de manera interina en el SEPE.
Sí, la verdad es que llama poderosamente la atención a cualquiera que no esté en el organismo. Es un hecho cierto que el tener estas bolsas, que además no es algo novedoso, las bolsas de empleo temporal del SEPE son una herramienta que llevamos utilizando en torno a... Javier, perdona,
sí,
¿me oyes?
Sí, perfectamente.
Es que oía unos ruidos.
Las señales horarias, que son muy modernas aquí, Manuel.
Pues nada, continúo. Pensé que se había ido la comunicación.
No, estamos.
Lo que comentaba, que esta bolsa de empleo es alguna herramienta que llevamos utilizando desde más de 15 años en el SEPE, precisamente para paliar la carencia de efectivos que venimos denunciando, al menos desde esta central sindical, en los últimos años. Ya, como hemos comentado en muchas ocasiones, 3.400 efectivos que hemos perdido en los últimos 10 años, más 1.500 efectivos que se incorporaron, como bien has comentado, consecuencia del COVID, que han cesado 500 a 30 de junio, 500 a 30 de septiembre y los últimos 500 van a cesar a 30 de diciembre, pues hacen obligatoria el mantener una herramienta como esta, que es la Bolsa de Empleo Temporal del SEPE, para paliar la situación que tenemos en la mayoría de las provincias.
Pero entonces, ¿hay personas que siguen en la Bolsa de Empleo o se hace borrón y cuenta nueva con esta convocatoria?
La Dirección General de Función Pública obliga a que las bolsas de empleo temporales de la Administración tengan una fecha de caducidad, y es cada 3 años. Entonces, lo que hacemos es, lo que has comentado, borrón y cuenta nueva, aperturar una nueva bolsa a la que se puede apuntar, en fin, cualquier persona que reúna los requisitos que se indican en la convocatoria, y todas esas solicitudes luego se bareman, dependiendo de los méritos que aporte cada una de las personas, y eso conforma un listado provincializado, además, del que se va tirando a medida que vamos teniendo pues bajas de cualquier tipo, bajas vegetativas, bajas por IT, etcétera, etcétera.
Claro, con lo cual quiere decir que aquellas personas que en su momento estuvieran en la bolsa de empleo ahora no se deben descuidar y apuntarse de nuevo, ¿no?
Correcto, incluso los funcionarios interinos que ahora mismo están trabajando con nosotros de estos últimos 500, que van a cesar a 30 de diciembre, obligatoriamente tienen que presentar esa solicitud hasta la fecha que se indica para poder tener opción a volver a ser nombrados de manera interina en el Servicio Público de Empleo Estatal cuando así se requiera.
Ya. Después, una vez que son llamados, ¿desaparecen de la bolsa o siguen en ella, en el puesto que ocupaban?
No, claro, momentáneamente desaparecen de la bolsa porque están en servicio activo, pero luego, una vez que cesan, dependiendo de la duración del nombramiento que se les haga, pues vuelven de nuevo a la bolsa. Evidentemente, como adquieren más méritos, claro, más puntuación, pues evidentemente no se colocan al final de la bolsa, y sí se colocan pues en el puesto que corresponda, dependiendo de la provincia que sea.
Bueno, pero eso quiere decir que, por ejemplo, no sé cuántas personas se pueden presentar, pero pongamos 10.000. Si ocupas el puesto 999 porque no has tenido experiencia en el SEPE, va a ser muy difícil que te llamen, ¿no?
Sí, sin duda. No voy a decir que es imposible, porque en ninguna provincia tenemos más de 1.000 personas, salvo en Madrid, porque confluye lo que es la red de las oficinas, la dirección provincial y los denominados servicios centrales, pero en el resto de provincias no tenemos 1.000 personas, con lo que al final en cualquier bolsa de empleo, en cualquier bolsa provincializada del SEPE, pues va a tener, es un hecho cierto, pues francamente complicado el que cualquier persona que no haya tenido una relación contractual con el Servicio Público de Empleo Estatal va a tener muy complicado el incorporarse en algún llamamiento, porque siempre se coge, evidentemente, y como no puede ser de otro modo, a efectos del trabajo tan técnico, tan cualificado que tenemos, lo que se coge son a personas, lo primero, que hayan tenido experiencia en la gestión de las prestaciones, claro.
Claro. Porque hay que decir, y esto también produce una cierta confusión para los que no conocen la administración, que hay dos bolsas de empleo, una de administrativos y otra de técnicos de administración. Y entonces esto puede parecer que es lo mismo, pero no es lo mismo.
No, claro, son distintos grupos. La administración, por hablar muy resumidamente, la administración, la incorporación a la administración se hace en determinados grupos. Ahí está el grupo A1, que son los titulados superiores, el grupo A2, que son lo que... bueno, claro, con todo esto de Bolonia, ha cambiado, ¿no?
La antigua diplomatura. Esto,
exactamente, el grupo A2 en la antigua... Sí.
Tú y yo se lo tenemos que explicar a Javi y a Andrea, que es que no saben lo que es la FP1, o sea, imagínate, para explicarles la diplomatura.
Correcto, es una mañana, echamos una mañana en comentar todas estas cuestiones a la gente más juvenil.
Eso es.
Pues nada, los grupos, como comentaba, es el A1, el A2, todo esto dependiendo de las titulaciones, el C1 y el C2, y el grupo E, que es el grupo de 5 ordenanzas, conserjes, etcétera, ¿no? Entonces, lo que solicitamos son puestos de grupo A2, titulados medios, que se podría decir, para el reconocimiento de las prestaciones, y el grupo C1, que es el apoyo a ese técnico para el reconocimiento de las prestaciones, que curiosamente, además, y como venimos denunciando, el grupo C1 y C2 son los que se dedican al reconocimiento de las prestaciones, porque no tenemos técnicos del grupo A2 en el SEPE. Con lo que, al final, el trabajo que está haciendo los grupos del C, que son C1 y C2, están haciendo el trabajo que debería hacer un técnico en prestaciones, que es, ya insisto, que es un puesto del que carecemos, me refiero, de personas que ocupen ese puesto, ¿no?
Claro. Que bueno. Bueno, pues esto está bien porque, como siempre, una cosa es lo que dice el papel, la convocatoria sobre las funciones de cada uno de ellos, y luego la realidad, que es la que nos comenta Manuel, y por eso nos gusta también aquí hablar un poquito más de lo que es esas convocatorias frías que aparecen, además con un lenguaje que no hay manera muchas veces de aclararse sobre ello. De cualquier manera, incluso los que han trabajado, los que tengan esos méritos por haber trabajado en el SEPE, si en diciembre se acaban esos últimos 500 contratos, ¿qué expectativa tienen de que los puedan coger, más allá de las bajas que se puedan producir pues por incapacidades o por enfermedades, etcétera?
Pues la expectativa es presentarse a un proceso que negociamos con la Dirección General de la Función Pública, que se denominó el Plan de Estabilización del Empleo Temporal, que lo que hace es estabilizar las plazas que están ocupando precisamente estos funcionarios interinos en la relación de puestos de trabajo del SEPE. Hay que distinguir muy claramente lo que es un proceso de consolidación, que lo que hace es consolidar personas que estaban temporalmente en unas plazas, en dichas plazas, y lo que es la estabilización, que estabiliza las plazas que están ocupando esas personas en la relación de puestos de trabajo de cada uno de los organismos. Por tanto, esas personas, ya la mayoría de los funcionarios interinos que estaban trabajando en el SEPE con nosotros, ya han presentado esa instancia, porque el concurso oposición, que es público, se celebrará, creo que a finales de febrero, esas pruebas selectivas, y tendrán la posibilidad, una vez superada evidentemente la fase de oposición, con los méritos que han contraído, pues tener una mejor puntuación que aquel que haya presentado esa solicitud, que supere la oposición, pero no tenga méritos contraídos con el Servicio Público de Empleo Estatal. Así que esa es una de las posibilidades que tienen los funcionarios interinos que han trabajado con nosotros, el adquirir esa fijeza, ese nombramiento como funcionarios de carrera, toda vez que superen el proceso selectivo, que se iniciará, insisto, a partir de, el ejercicio único se iniciará, creo que es en finales de febrero.
O sea que muchos se apuntarán a esta bolsa de empleo que está vigente ahora, tanto de administrativos como técnicos de administración, pero que esperemos que en el mejor de los casos no les haga falta permanecer en ella porque hayan obtenido la plaza en ese concurso oposición.
Sí, desde luego, porque además son gente que ya tiene, evidentemente, ya tiene mucha experiencia en la gestión de las prestaciones. La única salvedad es su relación contractual con la administración, que no es de carácter fijo. Y es una posibilidad que se les da tanto a ellos que se presenten como a cualquier otra persona que se presente también, libre de la calle y que no haya tenido en relación con nosotros. Claro.
Pero vais a pelear porque vuelvan parte de las personas contratadas, o sea, al margen de lo que ocurra con el concurso oposición, que esa es otra, Manuel. El examen es en febrero, pero hay categorías que luego la toma de posesión tarda un año.
eso es un problema que nos provoca la Dirección General de la Función Pública, en fin, por, yo no sé si es por falta de efectivos o por un, en fin, demasiada calma se dan para el nombramiento una vez que superas los procesos selectivos, porque no es que pase este año, es que lleva pasando años ya, que entre que se aprueba la oposición y se incorporan y tienen el nombramiento como funcionario de carrera, pasan muchos meses, y lo que no se da cuenta esa Dirección General o ese ministerio que ahora depende de la señora Montero, pues que evidentemente, y dada la situación en la que se encuentra la mayoría de las plantillas de toda la Administración General del Estado, pues lo que se necesita es una mayor agilidad, desde luego, en todos esos procesos, que lo que permitan es una incorporación, no voy a decir inmediata, pero casi.
Además, es que yo, siendo profano en la materia, Manuel, no lo puedo entender. O sea, no sé dónde está el problema. No sé, no puedo entender que uno le digan que aprueba las oposiciones en marzo del año que viene y que le llamen en marzo del año siguiente. O sea, porque no hay que hacer mucho más. O sea, quiero decir, una vez que han salido los listados definitivos, no hay ninguna amenaza judicial de que alguien impugne, etcétera, etcétera, pues ¿cuál es el problema? Es que no consigo entenderlo.
Pues una vez que ha pasado esa fase de alegaciones, a que también es verdad que se presentan muchísimas alegaciones a esos listados de gente que ha aprobado, precisamente por la gente que no ha podido que no ha superado ese proceso, se presentan alegaciones que evidentemente la administración tiene obligación de responder, y una vez, insisto, que ya ha pasado ese plazo de alegaciones y de subsanación de errores, etcétera, etcétera, luego se inicia lo que es la presentación de toda la documentación, todos los méritos, que entonces hay que revisarlo, me refiero, son muchísimos miles de personas las que se presentan, y puedo entender que me refiero, que todo ese lleve unos cuantos
retrasos, sí.
Pero es cierto que debía haber, insistimos, una mayor agilidad, que es algo que hemos denunciado desde CECIF en numerosas ocasiones.
Manuel, ahora en diciembre, como comentábamos, salen los últimos 500 que eran de refuerzo COVID. ¿Cuál es la situación actual del SEPE? ¿Cuál es la carga de trabajo? ¿Se ha normalizado ya después de este duro año o estáis todavía en ese pico de actividad que vaticinabais en agosto al finalizar la campaña de verano?
Nosotros, hombre, es un hecho cierto que no estamos en la misma situación que estábamos en abril de 2020, con la explosión de la pandemia y la ingente carga de trabajo que recayó sobre el organismo. Pero lo que sí es verdad es que, habida cuenta de cómo se encuentra el mercado laboral, en el que la proporción entre los contratos fijos y los contratos temporales es completamente, en fin, desmesurada en favor de los contratos temporales, eso lo que implica es una altísima rotación en el mercado laboral, y a su vez tiene como consecuencia que la mayoría de los trabajadores que están con esa contratación temporal visiten nuestras unidades, con lo que al final el SEPE sigue teniendo seguimos manteniendo una enorme carga de trabajo. De hecho, en muchas provincias, sobre todo en las grandes, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Alicante, Navarra, estamos a dos meses en el reconocimiento de las prestaciones. Por eso digo que es que en el SEPE seguimos en una situación muy compleja y muy delicada, y lo que no hacen desde el Ministerio de Trabajo es darnos apoyo alguno, como venimos denunciando desde esta central sindical. Hemos exigido que haya una oferta de empleo público extraordinaria y específica para el SEPE desde el minuto uno de la pandemia, que recogiese todos los efectivos que hemos perdido durante estos últimos años, y ni tan siquiera se han parado a valorar esta circunstancia, ¿no? También solicitamos la ampliación a la jornada de tarde y tampoco se nos ha dicho nada, y es algo que hemos reiterado en numerosas ocasiones. Al final, y por resumir, toda esta situación que tiene el SEPE en cuanto a la organización lo está pagando nuestros usuarios. Y al final esto, en fin, estamos dando un servicio que nos gustaría que fuera, en fin, acorde a este siglo y no acorde a siglos pasados, y con sistemas y aplicaciones que no se corresponden con un organismo moderno y además tan, tan esencial como es el SEPE, desde luego.
Y luego que, aunque no es la situación, como decías, de marzo a abril de 2020, pero de pronto pues llega un mes como este de noviembre, que las empresas tienen que volver a solicitar los ERTEs y, por tanto, hay que revisar de nuevo las solicitudes, los Excel y todo eso. Quiero decir que eso es trabajo extraordinario que, en el día a día habitual, en unas condiciones normales, en la vida de las oficinas del SEPE, no existe.
Claro, evidentemente, si desde el propio Ministerio de Trabajo se amplía la protección de los ERTE y sobre todo lo que ha pasado en la isla de La Palma, desgraciadamente, pero hay mucha actividad económica que por circunstancias se ve suspendida, pues lo que se hace a la ampliación de los ERTE es dar de baja todos los ERTE y volver a iniciar lo que es todo el proceso. Se tienen que aprobar por la Dirección General de Trabajo de las comunidades autónomas, aquellos que corresponda o que haya lugar que sigan manteniendo los ERTE, se vuelve a presentar toda la documentación de las personas en ERTE y tenemos que volver a gestionar toda esa vorágine de documentación y luego, a su vez, evidentemente, y como consecuencia, tenemos que gestionar todas las prestaciones que tienen que ver con eso, además de seguir atendiendo las prestaciones ordinarias de nuestra extensísima carta de servicios, con lo que insisto en que el SEPE se sigue encontrando en una situación verdaderamente compleja y sigue siendo muy delicada, y no parece haber movimiento alguno por parte de los responsables de que esto pueda solucionarse.
En fin, que no se me olvide decirle a los oyentes de Madrid Trabaja que el 16 de noviembre es el último día de plazo para inscribirse en las bolsas de empleo. Estoy en lo cierto, ¿no?
Correcto.
Vale. Pues, Manuel, que ha sido un placer, que muchas gracias, que siempre te tenemos, ya sabes, de referencia cada vez que hablamos de estos asuntos, porque además lo explicas muy bien y nos enteramos de todo de forma maravillosa, así que un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte para mí también y agradecemos desde el CESIF, como no puede ser otro modo, que en tu programa siempre nos dedicamos y siempre visualicéis pues la problemática del Servicio Público de Empleo Estatal. Así que agradecidos estamos nosotros también con vosotros.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid. Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
También la formación es importantísima. Aquí tenemos un espacio diario para proponerte diversas alternativas que pueden mejorar tus posibilidades de encontrar un puesto de trabajo. Imagínate que, por ejemplo, te da por estudiar desarrollo tecnológico de los procesos productivos. Dirás, ¿qué rollo? Hasta que te explique Andrea en qué consiste.
Sí, encima empezará ya el 30 de noviembre de este mes hasta el 17 de enero del año próximo, que se imparte esta formación de 30 horas para aprovechar esas ventajas competitivas que aportan las tecnologías al proceso productivo. Ya puedes inscribirte en la Fundación Confemental.
Hay un curso que también se las trae, que también vas a decir, ¿es un rollo? Pues no es un rollo. Análisis de macroentorno del marketing.
Lo organiza el Ayuntamiento de Arganda del Rey a través de la plataforma Arganda Formación 5.0. El objetivo es aprender a diferenciar los principales determinantes del comportamiento de las organizaciones, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Y hay un curso de gestión diaria de las secciones en grandes almacenes. Mira, esto para los que quieran apostar por el Corte Inglés que hablábamos al principio.
Sí, siempre decimos que podemos mejorar nuestras competencias profesionales. Pues aquí podemos hacerlo, porque este curso, el objetivo que tiene es mejorar esa gestión diaria de las secciones en grandes almacenes para contribuir a garantizar una mayor disponibilidad de productos para los clientes y un desempeño eficaz de los vendedores, tanto en la tienda como en el almacén y también con los clientes. Comienza el próximo 30 de noviembre.
Y hay un seminario de ciberseguridad que, sobre todo, lo que te permite es evitar que los malos te tomen el pelo a través del phishing.
Sí, durante la jornada de mañana a las 11 este jueves se desarrolla este seminario online para aprender a protegerse cuando un pirata informático intenta engañarnos y robarnos esos datos de los usuarios que estamos en internet a través de un correo electrónico, mensajería instantánea o un SMS incluso. Está organizado por Google y por el portal de soluciones tecnológicas TechShop Spain.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, se ríe porque ya sabe que ha sido un desastre pronunciando el inglés.
Me lo pone ahí André, al final.
A ver si le traes varios cursos de inglés, a ver si se nos apunta alguno y deja de pronunciar de esa manera tan escandalosa.
Te lo iba a dejar a ti, pero no quería pillarte, soy un compañero.
Pero yo ya sabes que yo lo reconozco y yo además soy de la generación que estudiaba francés. O sea, si quieres en francés te leo lo que...
Lo que pone.
Bueno, que si te interesan estos cursos, incluso aunque no hayas entendido la parte final del que ha comentado Javi, que nos busques por internet, que en cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, salimos los primeros en la búsqueda, pinchas en la web y encontrarás los cursos de formación de este 10 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y nuevas oportunidades de empleo, en este caso yo creo que se refieren al deporte, pero sobre todo al fútbol, ¿no, Javi? O sea, que tú te podías apuntar.
Bueno, se me da mejor que el inglés, o sea, que sí, igual eso. Sí.
Bueno, habría que verte también sobre el césped, vamos. Tengo... a ver.
Sudo la camiseta, como se suele decir.
Sí,
soy voluntario,
sí,
sobre
sí,
el terreno
sí,
de juego.
Sí, sí, pero puedes sudar la camiseta a base de pegar carreras como pollo sin cabeza, por ejemplo, ¿no?
Yo sería un digno soldado del Cholo, por ejemplo.
Sí, 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 sí. Bueno, vamos a hablar de bolsas de empleo para monitores deportivos en el Ayuntamiento de Arroyomolinos. Tenemos a Andrés Navarro, que es el concejal de personal de este ayuntamiento. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya tenéis aquí el primer candidato, ya no busquéis más. Aquí a Javier
García. Pues lo voy a decir, le voy a mandar la solicitud ahora por correo al programa para que se presente.
Yo no sé si os sirven las opiniones, porque en los procesos de la administración pública sois muy objetivos y no admitís opiniones, pero yo no le contrataría, ya te digo yo, de monitor deportivo.
Habrá candidatos mejores, yo también lo reconozco.
Vamos, seguro, ya te digo yo. Periodista muy bueno, pero monitor deportivo, horroroso.
Eso hay que hacer un concurso y verlo sobre la marcha.
Sobre el terreno y sobre la marcha,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿qué es lo que estáis buscando en concreto? Porque yo decía que son monitores deportivos, pero vinculados a determinadas disciplinas, claro.
Sí, en este caso son monitores de fútbol. Ese año teníamos una gran demanda de plazas para ocupar de nuestra escuela de fútbol, nuestra uh-huh. escuela municipal, y debido a ese aumento de plazas, pues hemos sacado esa bolsa de trabajo de monitores de fútbol.
Vale. ¿Y qué tienen que tener los monitores de fútbol? O sea, no vale con que yo sea un aficionado al sillón ball y no me pierda ni un partido de la liga.
Ni eso, ni sudar la camiseta como
eso, decía. Muy bien, muy bien. Andrés, qué simpático me estás cayendo.
Muchas gracias. Bueno, en este caso tienen que tener el graduado en educación secundaria uh-huh. y luego uno de las siguientes titulaciones. O bien el título de entrenador de fútbol de nivel 1
sí.
o la titulación de técnico de grado medio en fútbol.
Que ahora es una formación profesional. Esto hay que también darle difusión porque mucha gente no lo conoce.
Eso es. Hay que poner en valor la FP sin ninguna duda.
La FP y, oye, y que cuando hablemos de asuntos como el fútbol, que aquí ya, bromas aparte, nos lo tomamos muy en serio porque somos muy futboleros en este equipo, pues cada vez está más profesionalizado, incluso también para ser monitor deportivo. Y a partir de ahí el proceso de selección, ¿concurso de méritos o habrá también algún tipo de prueba?
No, es concurso de méritos. Se valora, por supuesto, la titulación que exigimos y una titulación superior a la que se exige, pues, por ejemplo, tener la titulación de magisterio o diplomatura. grado, etcétera, da puntuación extra, y luego también la participación en cursos, jornadas, seminarios, algún máster y beca que tenga relación con la actividad que van a desarrollar.
Uh-huh. ¿Qué plazo tienen para presentarse?
Hasta el 18 de noviembre.
Hasta el 18 de noviembre. Bueno, ya he visto que entre los méritos, Javi, no está a sudar la camiseta. Ya lo has visto.
Me falta lo de entrenador, pero si no, ahí está.
Bueno, claro, claro.
También hay que decir a Javier que tenemos un equipo senior. Entonces, bueno, pues a lo mejor uno de esos monitores que buscamos puede ser su entrenador en un futuro.
Ahí me veo.
Sí. Ahí le ves. Bueno, en fin, pues ya lo saben los oyentes, aquellos que tengan esa titulación y esa experiencia en el mundo del fútbol, que pueden acudir a la Bolsa de Empleo que ha abierto el Ayuntamiento de Arroyo Molinos. Andrés Navarro, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buena tarde.
Y vamos a hablar con nuestro Rafa Montes. Muy buenas, Rafa, ¿qué tal?
Hola, Javi. Pues muy bien, como siempre contento de estar con vosotros.
Y nosotros de tenerte aquí cada semana. Has escuchado a Javi, ¿tú te crees? Esto es como si dices, bueno, para probar unas oposiciones lo único que tienes que hacer es sudar la camiseta.
Ya, hombre.
Sería en Carlos Codos, más cosas. La comparación, pero ponerle voluntad, sí. Yo creo que siempre
suma. Hombre, claro, pero no exclusivamente.
Al menos hay que planificarse como un deportista, que es lo que siempre hablamos en el programa, ¿verdad? Que sí. Requiere una serie, pues eso, pues como si fuera un maratoniano o una persona que se prepara a las Olimpiadas, un deportista en general. Uh-huh. ¿Les contamos hoy un poquito más de cosas del deporte?
Sí, porque pues te hemos sacado un poquito de guión, pero ahora reconducimos hacia ese consejo que tenías previsto hoy.
Sí, pues mira, sobre esto va, ¿eh? Esta temporada la verdad es que les estamos dando muy buenos consejos a los oyentes. Primero aprendieron pues los pasos a seguir cuando deciden preparar oposiciones. Luego les hemos aconsejado a decidir entre academias o preparadores, preparador online o presencial y hacerse también con un buen temario. Pues bien, hoy vamos a enseñarles a estudiar oposiciones, que esto no es fácil y yo ya aviso que vamos a necesitar varios programas, Javier.
Sí.
Pero bueno, vamos a empezar con un par de principios que deben regir la preparación en general y otras semanas ya abordaremos cómo hacer un buen plan de estudio. El primer punto del que partimos es la necesidad de adquirir la conciencia de que estudiar para unas oposiciones no es igual que para estudiar para los exámenes del colegio, ni del instituto, ni de la universidad. Necesitamos una metodología de estudio que sea eficiente, que nos permita integrar en la memoria a largo plazo todo el conocimiento que los procesos selectivos al final nos van a exigir para un solo día. La extensión de conocimiento que hay que aprender requiere mucho tiempo de preparación. No se puede dejar todo para el último momento. Ya hablaré de este método de estudio en otros programas. De momento, hay que tener presente que el éxito de cualquier persona que prepara oposiciones se basa en la planificación, en la dosificación y en la constancia. Y es que hay una gran semejanza que a lo que decíamos entre el deporte y preparar oposiciones. Siempre aconsejo a las personas que empiezan que se imaginen que son deportistas profesionales, que tienen el deber de entrenar todos los días. Cuando se acercan las Olimpiadas, es decir, cuando para nosotros se aproximan los exámenes, hay que darlo todo. Pero cuando se ve lejos la fecha de la competición, también hay que entrenar, ahí como Javi, sudando la camiseta. Sí. En otras palabras, para nosotros hay que estudiar a diario, porque de lo contrario, cuando llegan los exámenes, no se está lo suficientemente preparado. Esto un deportista de élite lo sabe bien. Prepararse unas Olimpiadas requiere años de preparación. En oposiciones también necesitamos una formación inicial, una formación específica, concentrada durante lo que es la preparación y un sprint final. Y segundo pilar es que es aconsejable adquirir la conciencia de que opositar es nuestro trabajo, hay que tener un horario claro, media jornada, jornada completa, que dependerá de nuestra situación personal, del tiempo que podamos dedicar a la preparación, siempre en equilibrio con nosotros mismos y con nuestro entorno y, por supuesto, con nuestros días de descanso, igual que en un trabajo. En definitiva, que la conciencia que necesitamos adquirir para preparar bien las oposiciones, a diferencia, bueno, pues de preparar de cualquier manera, se puede resumir en estas pequeñas palabras que es: si no te formas, entonces te deformas. Porque tenemos que estar continuamente preparándonos, no lo podemos dejar todo para el último momento.
Y me ha gustado una cosa, que hay que entrenar la memoria a largo plazo.
¿La memoria a largo plazo? Pues esa es una de las técnicas que les vamos a comentar en las próximas, en los próximos programas. Cómo se consigue a aprender con H, ¿sabes? Todo sí. Ese conocimiento dentro de nuestra memoria a largo plazo, que es la que se necesita para ese día.
Claro, sí, es que me parecía muy oportuno porque, claro, siempre estábamos acostumbrados en el cole y en el instituto y en la universidad a memorizar
para mañana
y luego ya pasado ya se sí. Nos había olvidado. Y esto en las oposiciones sí. no funciona así.
No sirve. Y esa es una de las técnicas que trabajaremos. Ya verás,
pues,
lo tengo preparado.
Pues nada, pues seguimos muy atentos cada miércoles la sección de nuestro Rafa Montes. Ya sabes, rafamontes.net. Él se dedica a preparar oposiciones de geografía e historia de secundaria, si no me equivoco, ¿no?
Así es, Javier.
Vale. Que siempre te lo pregunto, pero es por si alguna vez meto la pata. Rafa, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo enorme. Y nosotros nos marchamos indicándote que mañana a las 3 tenemos a nuestras abogadas para responder vuestras preguntas. Hasta mañana.